legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana de hoy, jueves 22 de abril del año 2021, ya casi se fue esta semana y ya casi está por terminar, le queda una semanita más el mes de abril. Aquí estoy como todos los días en vivo y con noticias de lo que viene, pero como todos los días en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá. .net, ahí me pueden encontrar en la página de Facebook, en vivo, a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, fácil, no se les va a olvidar mi canal de YouTube, en vivo, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y señoras y señores, los que ya sintonizaron, vieron la promoción muy pronto, a partir del 3 de mayo, este próximo lunes, no, el próximo lunes, vamos a estar en vivo simultáneamente el podcast de Aníbal por el canal 85 de Liberty a través de Cable TV. Liberty llega a prácticamente todo Puerto Rico, así que los que tienen Liberty nos van a poder ver a través del canal 85, también el canal 285 HHD. A través, luego de el próximo lunes, no este próximo lunes, el lunes 3 de mayo, es un acuerdo, una colaboración con Liberty. Vamos a estar transmitiendo exactamente el mismo podcast. Así que nos vas a poder ver o por Facebook, o nos vas a poder ver por YouTube, nos vas a poder ver por Twitter, pero nos vas a poder ver sentadito en el sofá, en la mesa, en tu casa. Si tienes Liberty, prendes el televisor, es más, si tienes un televisor en el cuarto y todavía estás en la cama, prendes el televisor y en el canal 85 de Liberty nos vas a poder ver gracias a esta colaboración conjunta con Liberty de Puerto Rico. Eso es a partir del lunes 3 de mayo. El podcast de Aníbal llega a la televisión. Comiencen a regar la voz. Obviamente nos mantenemos, como les dije, a través de Facebook. Puedes mantener haciendo tus comentarios a través de las redes sociales, pero aquellos que prefieran verlo en su pantalla de televisión, aquellos que no tengan acceso al internet, lo podrán ver, o que no tengan buena señal en su casa, pero tienen Cable TV, lo pueden ver, vuelvo y repito, a través del canal 85 de Cable TV. Todo eso a partir del próximo lunes 3 de mayo. Así vamos a arrancar mayo, viéndonos simultáneamente por las redes sociales y por el canal 85 de Cable TV. Les recuerdo que durante este mes de abril es mes para hacer donativos a entidades sin fines de lucro. Lee conmigo la entidad sin fines de lucro que promueve la lectura entre, no es para nuestros niños pequeños, y promueve la lectura como actividad familiar. Está haciendo unos esfuerzos de recaudación de fondos durante este mes. Muy fácil donar, ya yo lo hice. Van en ATH Móvil a la sección de donar, de donativo, escriben Lee Conmigo, te sale ahí Lee Conmigo y ahí haces tu donativo. También lo puedes hacer a través de PayPal, Lee Conmigo Puerto Rico @gmail.com, y lo puedes hacer entrando a la página de internet de ellos, la página web de ellos, www.leeconmigopuertorico.com. Están haciendo un esfuerzo durante todo este mes de abril para recaudar la mayor cantidad de fondos posible. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. La noticia del momento, no la voy a discutir ahora, pero sí la voy a resaltar. La noticia de primera plana en la mayoría de los periódicos es el choque constitucional entre el Senado y el gobernador de Puerto Rico por el caso del secretario interino de Educación. Ahí tienen la primera plana del periódico El Nuevo Día. Chocan Senado y Ejecutivo por liderato en educación, califican como inconstitucional decisión del gobernador Pedro Pierluisi de dejar como secretario interino a Jesús González, cuya designación fue rechazada por la Cámara Alta. Es la historia de primera plana del periódico El Vocero. Continúa tranque en educación. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, sostiene que la permanencia de Jesús González Cruz como secretario interino de la agencia es ilegal y no descarta retar la determinación del gobernador en los tribunales. Aquí la historia del periódico El Nuevo Día a fondo. Ese nombramiento es ilegal. El Senado reitera que Jesús González Cruz está impedido de fungir como secretario de Educación. Ustedes saben cuál es mi posición sobre esto. Lo he analizado en los últimos dos días. Lo he analizado con el beneficio de que este es un tema que yo he estudiado como profesor de Derecho, particularmente del tema constitucional de separación de poderes. He publicado un libro de separación de poderes y yo coincido con la interpretación del Senado y del presidente del Senado de que ese nombramiento requiere aprobación de interino del Senado y que el hecho de que el Senado lo rechazó hace dos días, pues tiene el efecto de que no puede estar en el cargo. Pero hoy, luego de las 8:30, voy a tener como invitado especial a uno de los protagonistas en este choque constitucional, a el presidente del Senado, el amigo José Luis Dalmau, a partir de las 8:30, para analizar con él por dónde anda la situación, cuáles serán los próximos pasos. Inclusive, cuando esté José Luis con nosotros, voy a compartir un listado de todas las personas que han sido confirmados o han requerido acción del Senado en los últimos 10 años, precisamente para poder ejercer como interino. Es insólito, es increíble que el gobernador de Puerto Rico, que fue secretario de Justicia, esté admitiendo un desconocimiento del ordenamiento constitucional y actuando de forma ultravire. Ya tuvimos una primera experiencia con él cuando juró como gobernador en el verano del 2019 y el Tribunal Supremo le tuvo que decir claramente que estaba violando la Constitución. Triste decirlo, pero estamos en una situación similar. Pero todo eso lo voy a analizar a partir de las 8:30 con la participación del presidente del Senado, José Luis Dalmau, aquí en el podcast de Aníbal. Pero vamos a los otros temas que quiero tocar con ustedes antes de conversar con José Luis Dalmau. Bueno, siguen más señales sobre la crisis del COVID, más señales de que se está agravando la crisis del COVID-19. Vamos a ver rápidamente algunos de los titulares que hemos podido ver, unos que están en los periódicos de hoy, otros que fueron saliendo durante el día de ayer. Esta es la primera plana del periódico Primera Hora. Alerta por el COVID-19. 73 pueblos en alta transmisión comunitaria. Estos no son números inventados por nadie. Estos son los números del propio Departamento de Salud, donde dice claramente que hay, de acuerdo con el informe de salud, el único municipio en nivel de transmisión baja es Vieques, mientras que Aguada, Sidra, Peñuelas y Villalba tienen un nivel de transmisión sustancial y los demás, prácticamente todo Puerto Rico, está en niveles de transmisión alta según los datos del propio Departamento de Salud. Aquí tienen el mapa del Departamento de Salud publicado en el periódico Metro. Como pueden ver, rojo es que es una transmisión alta comunitaria, amarillo es bastante alta y el único que está en transmisión baja es Vieques. Así que, señores y señores, este mismo mapa hace unos cuantos meses atrás era totalmente diferente. Por eso fue que pudieron abrir las escuelas. Precisamente porque este mapa era de otro color y no era rojo. El gobernador tomó la determinación de abrir las escuelas parcialmente durante el mes de marzo. Ahora miren cómo estamos. Brote de COVID-19 en Gallera de Utuado. Sobre 60 personas contagiadas. Y el alcalde de Utuado, alcalde PNP de Utuado, José Pérez, estaba en esas actividades o ha estado visitando esa gallera. Más titulares que han salido en las últimas 24 horas. Walmart cierra temporalmente su tienda en Caguas por alza en contagio de COVID-19. La empresa desinfectará el establecimiento y lo reabrirá el viernes. De esto de Walmart lo supimos porque el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos lo dijo públicamente, porque no nos habíamos enterado ni por el gobierno ni por el propio Walmart. Dicen que hay 11 empleados contagiados. Hay quien alega que son más de 11, pero aquí tenemos. Esto, vuelvo y repito, en las pasadas 24 horas. Anoche, esta nota no está en los periódicos del día de hoy, pero anoche en el periódico El Nuevo Día se publicó esta nota. Médicos reaccionan al alto nivel de contagio de COVID-19 en la isla. Si no llega a ser por las vacunas, estaríamos mucho peor. Esa es una cita del director del Fideicomiso de Salud Pública, el profesor doctor José Rodríguez Orengo, que estuvo en este podcast el pasado lunes. Y tengo que decir, porque miren las citas de él aquí, que ustedes los que vieron saben que él estaba preocupado, pero no fue alarmista el lunes. Sí estaba preocupado. Yo creo que ya de lunes a miércoles en la noche está mucho más preocupado. Miren esta cita de esta nota digital del periódico El Nuevo Día anoche. Mientras tanto, el doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública, informó que Puerto Rico se encuentra al borde de escalar el nivel de riesgo del virus del nivel naranja a sustancial a rojo y crítico. Si no tienes que salir de tu casa, no salga. Si vas a trabajar, ve al trabajo y del trabajo ve a tu casa. Y si tienes que ir a comer a algún lugar, pídelo para llevar. Según explicó, la ocupación de cuidado intensivo está alta, con un 30.8% disponible. De bajar a menos de 30%, informó, el nivel de riesgo escalaría a rojo crítico. De esto ocurrir, la recomendación sería cierre total de actividades no esenciales y órdenes de quedar en casa, según intervenciones de salud pública recomendadas por el Fideicomiso. Rodríguez Orengo comentó que se ha notado una leve reducción en casos activos o contagios nuevos diarios de 948 casos al día. Hoy estaba en 862, aunque advirtió que sigue siendo alto. Esta mañana me enteré que la Torre de San Juan del municipio de San Juan cerró por contagio entre empleados municipales. Todo esto que les he dicho es en las últimas 24 horas. En medio de esto, el gobernador hizo unas expresiones ayer, Pierluisi, sobre casos de COVID-19. Lo que vislumbramos es que va a haber una baja. O sea, en medio de todo este escenario, el gobernador está confiando y él vislumbra que va a haber una baja y está apostando a que el cambio en la orden ejecutiva que entró en vigor el pasado viernes para reducir a 30 personas solamente, a 30%, disculpen, solamente la capacidad en restaurantes y comercio va a dar resultado. Como he escuchado expertos de salud decir, claro que reducción del 30% va a dar resultado. Lo que no sabemos es si es resultado suficiente para detener este alto nivel de contagio. Y como decía el director del Fideicomiso de Salud, esto es un escenario donde un 1% ya significativo de la población está vacunado. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de transmisión está siendo mucho más rápido porque el universo es más pequeño. Los que están vacunados, uno, o no le va a dar el virus, o si les da, la información científica es que las consecuencias son más suaves, menos riesgo. En medio de esto, vamos a ver los números de hoy. 14 nuevas muertes. Es el número más alto. Creo que hace una semana fueron 12 nuevas muertes. Yo creo que es el número más alto de muertes durante el mes de abril y probablemente desde marzo también. No, aquí no he chequeado bien la estadística, pero es un número alto. 14 nuevas personas fallecidas. Sí, en el lado positivo, bajó un poco las hospitalizaciones, 10 menos, 541 personas hospitalizadas. Ayer teníamos 551 y el número de casos positivos bajó a 385. Así que tienes una estadística que está subiendo, que no es buena, que es la estadística de muertes, una leve reducción en hospitalizaciones y 385 casos positivos, que es menos que lo que habíamos tenido los últimos dos días. Pero por otro lado, sigue siendo un número bastante alto porque tuvimos varios días durante el mes de marzo y durante febrero y principios de marzo, donde el número de casos positivos no llegaba ni a 100 o estaba un poquito por encima de 100. Así que, señoras y señores, ojalá y la percepción del gobernador sea la correcta y se comience a ver una baja, pero todo lo que estamos viendo en términos de situaciones particulares como las que he podido señalar que salieron en la prensa en las últimas 24 horas, apuntan a que tenemos una situación sumamente difícil. Bueno, un tema que yo pensé que lo habíamos superado, pero aparentemente no lo hemos superado, es que todo tiende a indicar que hoy no hay los votos para aprobar el proyecto que prohibiría las terapias de conversión. Se están dando dos cosas simultáneamente. Tres senadoras del Partido Popular Democrático presentaron unas enmiendas y parece que están poniendo eso como condición para votar por el proyecto. Y nuevamente se está levantando el argumento de que este proyecto tiene que ver con la libertad religiosa y que de alguna forma le prohíbe a las iglesias hacer X o Y cosa. En primer lugar, las enmiendas que se han presentado, esta es la historia del periódico El Nuevo Día de hoy, enmiendas de última hora al proyecto. La senadora, voy a buscar aquí para leerle correctamente del periódico, las senadoras del Partido Popular Democrático, Gretchen Howe, Elizabeth Rosas y Migdalia González, presentaron enmiendas al proyecto del Senado 148 que prohíbe las terapias de conversión para igualmente prohibir lo que se conoce como terapias afirmativas o de transición, un elemento ajeno a la medida. Son unas enmiendas que no tienen nada que ver con las terapias de conversión. Voy a ponerme nuevamente el sombrero de profesor de Derecho y de separación de poder. Y este podcast lo escuchan legisladores y asesores de legisladores y ayudantes de legisladores. Y sí, cuando termine voy a llamar a el amigo Vargas Vido. Esas enmiendas son inconstitucionales. Porque en Puerto Rico está prohibido que un proyecto de ley trate sobre asuntos que no tienen nada que ver. Eso es lo que en inglés le llaman los riders. En Puerto Rico tú no puedes mezclar cosas en un proyecto de ley. Eso es inconstitucional. Esas enmiendas no tienen nada que ver con el proyecto de terapias de conversión. Son sobre otro asunto, sobre unas terapias hormonales que no tienen nada que ver. El que presente esas enmiendas para este proyecto, número uno, es un tema totalmente ajeno, y desde mi perspectiva viola la cláusula constitucional de que un proyecto de ley tiene que ser solamente sobre un asunto. Si las senadoras del Partido Popular están a favor de prohibir las terapias de conversión, lo que tienen que hacer es votar por ese proyecto, el de Vargas Vidot. Si quieren prohibir, regular unas terapias de hormonales, presenten un proyecto separado, precisamente para evitar lo que están tratando de hacer. Es que nuestra Constitución tiene claramente esa disposición de que los proyectos de ley solamente pueden ser de un asunto. Y que todo lo que regula un proyecto de ley debe estar relacionado. Así que lo primero, número uno, lo primero es que esas enmiendas no tienen nada que ver. Las tres senadoras han dicho claramente que están en contra de las terapias de conversión y por ende estarían a favor del proyecto. Si tienen otra preocupación, pues simple y sencillamente presenten un proyecto separado. Esta es la historia del periódico Primera Hora. Tranque en el Senado por el proyecto 184. Populares impulsan enmiendas a la medida que prohíben las terapias de conversión. Así que, en primer lugar, vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver. Deberían ser dos proyectos de ley separados. Y el que esté proponiendo meterlo ahí, tristemente, no ha leído la Constitución. Está juntando dos asuntos que no están relacionados, lo que haría el proyecto de ley, y si se aprobara, inconstitucional. Se está también argumentando a última hora de que este proyecto tiene que ver y que incide sobre las iglesias. El proyecto lo único que prohíbe y a quien único le aplica son a especialistas de la salud, profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras. No tiene nada que ver con la libertad religiosa. Es más, acabo de escuchar a la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago, diciendo que precisamente en las vistas públicas, el Colegio de Médicos Cirujanos propuso enmendar el proyecto para que le aplicara a las iglesias y esa enmienda fue rechazada. Así que yo honestamente estoy sorprendido que luego de tanta discusión, de testimonios contundentes, aparentemente no haya los votos en el Senado de Puerto Rico para aprobar esta medida que, vuelvo y repito, lo que pretende es prohibir una práctica que ya está reconocida por todos los profesionales de la salud, que básicamente es un maltrato, es prácticamente una tortura. Está legislada en varios lugares en los Estados Unidos y que no hay ninguna razón para que aquellos que dicen que están en contra de las terapias de conversión no voten a favor de esta medida. La sensación que se está dando es que estas enmiendas se están presentando como unas píldoras venenosas, que de verdad las personas están a favor de las terapias de conversión, pero no se atreven a decirlo y buscan una excusa para matar el proyecto. Y voy a hacer aquí un breve comentario particularmente a los miembros de mi partido. Primero, esto se tiene que decidir por cuestiones de conciencia. Y yo honestamente pienso que hay que prohibir las terapias de conversión y que esa debe ser la postura institucional del Partido Popular, que históricamente fue un partido de avanzada en los temas sociales. Si usted de verdad cree que ser homosexual es estar enfermo, bueno, pues dígalo. Dígalo públicamente. Ahora, yo sé que hay muchos legisladores y líderes, especialmente del Partido Popular, que están actuando por consideraciones políticas, porque se creen que oponerse a este proyecto le va a ganar votos porque lo va a acercar a los sectores religiosos. Si lo que están pensando es en votos, que no es la forma de atender un asunto como este, si lo que están pensando es en votos, yo simplemente quiero que miren las elecciones de los pasados 8 años. Las últimas 2 elecciones. Mientras más el Partido Popular asume posturas conservadoras, más crece movimientos como el de Victoria Ciudadana y candidaturas como la de Juan Dalmau. Mientras más el Partido Popular se quiera parecer al PNP, más se debilita el Partido Popular. Y esta controversia que tiene que ver con derechos humanos, en términos de las posibilidades electorales del Partido Popular, tiene mucho que ver. Si lo están haciendo por politiquería, por buscar votos, pues ¿saben qué? También están equivocados. También están equivocados. Yo creo que este es un momento donde el liderato del Partido Popular, particularmente en esta etapa en el Senado, debe actuar según dicte su conciencia. Pero si hay consideraciones políticas, pues entonces le quiero decir a los populares que cuidado que con sus actuaciones no estén todos los días haciendo más fuerte la capacidad de crecimiento de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño. Bueno, a otros temas rápidamente. El Nuevo Día levanta unas serias interrogantes sobre el secretario de Salud. Él ha dicho que esto se conocía. Yo le soy bien honesto, yo no había leído nada sobre esto. Se trata de un trabajo de investigación periodística, pero de un trabajo de investigación periodística fundamentado, yo creía que tenía el clip, no lo tengo aquí, a lo mejor fue mala mía, de un trabajo de investigación periodística donde se revela, y voy a ahora buscar aquí el periódico, que el secretario de Salud, déjeme decirle lo siguiente, yo creo que en el momento que vive Puerto Rico, ojalá y se pueda confirmar al secretario de Salud lo más pronto posible, porque estamos en medio de una pandemia. Pero yo tengo que decir que este artículo no me permite en este momento hacer un juicio, no tengo acceso a la información, pero aquí se levanta la interrogante. Voy a leer rápido de esta nota de Laura Quintero. Una empresa médica que pertenecía a Carlos Mellado López, secretario de Salud, fue investigada por fraude en un proceso de quiebra en el que el socio de la obra funcionario se declaró culpable de ofrecer información falsa. Hasta ahí yo no tengo ningún problema con el Mellado. La Fiscalía Federal presentó una denuncia criminal contra su ex socio en SM Medical Service, Víctor Simons Félix, en la que Mellado López fue mencionado como la persona A involucrada en un supuesto esquema para ocultar activos y defraudar al gobierno de Estados Unidos. Simons fue miembro de la Junta de Gobierno de la Administración de Seguros de Salud de 2011 al 2020. En tanto, la corporación SM Medical Service administraba las instalaciones de salud de los municipios de Canóvanas, Yabucoa y Toa Alta. Ok, es una situación de hecho un poco compleja. Por eso digo que hace falta para mí más información, pero no hay duda que una corporación en la cual aparentemente él era codueño, que administraba temas de salud, quebró. Eso de por sí le levanta a uno una preocupación. Y que como parte de esa quiebra, el socio de él aparentemente cometió algún tipo de fraude. eso no le implica necesariamente a él. En la primera acusación que presentaron los federales, aparentemente él es lo que llaman los federales el individuo A, y hay un lenguaje que podría dar la sensación de que de alguna forma él sabía de los hechos. Simultáneamente, mientras esa corporación está en quiebra y no le está pagando a sus acreedores y a los empleados, el Mellado crea otra corporación y se lleva contratos, creo que particularmente con Canóvana. Si ahí hay algo impropio, también desconozco. Ahora, para mí la clave la tienen los federales. Y voy a leer este párrafo de la nota de Laura Quintero, del periódico El Nuevo Día. La denuncia se refiere a la acusación federal. Desistida, mencionaba a Mellado López como persona A, descrita como socio de SF Medical Service, quien autorizó y delegó en Simmons Félix, el que se declaró culpable, ahí tiene la nota del Nuevo Día, los procedimientos de quiebra. Además, era el otro firmante de las cuentas bancarias comerciales y quien creó Canóvanas Medical Center, que es la que le dije que se llevó el contrato con Canóvanas, lo cual se comprueba con el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Ahora miren esta oración. Al ser abordada por este diario, la portavoz de la Fiscalía Federal, Limari Jovet, dijo en declaraciones escritas, ¿por qué subrayo escritas? Porque esas son las que son bien pensadas. No es un abrupto que le pusieron un micrófono al frente. Que la agencia no confirmará ni negará si la persona A, le hace Mellado, el secretario de Salud, está actualmente bajo investigación. Y añadió, cuando se presentó la denuncia y la denuncia sustitutiva, no se le formularon cargos contra la persona A. Pero ese lenguaje no confirmará ni negará si la persona A está bajo investigación. Ok. Yo honestamente creo, las autoridades federales tienen una responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico. No estamos pidiendo que hagan una conferencia de prensa y digan, pero yo creo que hay formas en que Fiscalía Federal, las autoridades federales pueden, de alguna forma, las hay, decirle a el Senado, probablemente privadamente el propio presidente del Senado, decirle si ellos tienen alguna preocupación o no en cuanto a la participación del señor Mellado en esta situación de hecho. Así de sencillo. No nos tenemos que enterar. Pero si lo cuelgan por esto y Fiscalía Federal no aclara nada, Fiscalía Federal le ha hecho un daño a Puerto Rico. Y si lo confirman y después se descubre que Fiscalía Federal tenía una información que no conocemos, pues Fiscalía Federal le hizo también un daño a Puerto Rico. Es que yo creo que esto es bien sencillo. Y hay los canales de cómo hacerlo. Yo creo que las autoridades federales tienen una obligación para con Puerto Rico, privadamente, de hacerle llegar al Senado la información de si tienen o no tienen algo que les preocupe en cuanto a el secretario de Salud. Yo vuelvo y repito lo que dijo ahorita. Ojalá y se le pueda confirmar lo más pronto posible, si el Senado entiende que cumple con las otras condiciones, pero esta historia del periódico El Nuevo Día me parece que levanta unas interrogantes. A mí no me permite hacer un juicio, porque pues es cierto, él no fue acusado de nada, pero esa expresión de la portavoz de Fiscalía Federal, en lugar de para mí allanar y aclarar el camino, obliga a las autoridades federales a de alguna forma decirle al Senado de Puerto Rico, no se preocupen, ahí no hay nada, o nosotros no hemos acusado, pero si hay unas cosas que nos preocupan, ustedes hagan las indagaciones que le correspondan. Y hablando de contratos, y esto parece increíble, ayer el Partido Popular Democrático, encabezado por su secretario general, que a la misma vez es representante a la Cámara, Ramón Luis Cruz, junto con la vicepresidenta del Senado, Mariali González, y el representante Domingo Torres, hicieron una seria denuncia contra la persona nombrada por el señor gobernador para dirigir lo que en inglés, lo que ahora le tienen un nombre en inglés, pues PRITS, Puerto Rico Innovation, se lo voy a leer aquí del Nuevo Día. Eso no es otra cosa que el jefe de tecnología del gobierno de Puerto Rico. La denuncia es muy seria. Ahí tienen la nota del periódico El Nuevo Día. Esta persona tiene que ser confirmada por el Senado. Leo la nota de Gloria Ruiz Quilan, el director de Servicios de Tecnología e Innovación de Puerto Rico, Enrique Volkers Nin, otorgó el principal contrato de esa agencia a un ex empleado de la compañía privada que fundó él, llamada Tercer Piso. La denuncia, como dije, la hace la vicepresidenta del Senado, el representante Ramón Luis Cruz y el representante Domingo Torres. Y le piden al gobernador que retire el nombramiento. Miren los hechos. Volker, el jefe de tecnología, fundó en el 2006 la empresa Tercer Piso, dedicada a ofrecer servicios de informática y tecnología. En esa compañía, Juan Manuel Aguiar González era el ingeniero de programa, Nanette Martínez era directora digital y Michelle Cavilla fungía como directora de proyecto. El trío ahora trabaja con Volkers en PRIT. Martínez es subdirectora y principal oficial de tecnología. Ahí no hay ningún problema. Mientras Cavilla tiene un contrato por 48 mil como directora de proyectos, ahí hay un problema porque es por contrato vigente el 1 de febrero al 30 de junio, es decir, a razón de 9,600 por mes. Entonces, Aguiar González, el tercero, entre tanto, mediante la empresa CodeDoc Technology, creada el 13 de diciembre del 2020, en el mismo momento que Volker estaba siendo nominado por el gobernador, el viejo esquema de crear corporaciones nuevas para que se beneficien de un nuevo jefe de agencia o de un nuevo gobierno. Esa compañía del que trabajaba para Volker recibió el principal contrato de PRIT el pasado 10 de marzo por una cuantía de $896,000 con vigencia hasta el 30 de junio. Pese a que en una copia de la página cibernética de Tercer Piso, en poder de este medio, que detalla a los miembros de su equipo de trabajo, contiene los rostros y nombres de Aguiar, Cavilla y Cavilla, Volkers Nin insistió en que no fueron sus empleados. Sostuvo que los reclutó en el 2019 para someter una propuesta a la compañía de turismo y como no la obtuvieron, no trabajó. Preguntando sobre los trámites para contratar CodeDoc Technology, una empresa creada 3 días después de su nominación al cargo, Volker sostuvo que desde noviembre, un mes antes de que el gobernador hiciera pública su designación, evaluó a varias compañías y optó por seleccionar a Aguiar González. O sea, que la estaba evaluando antes que existiera. Es de verdad increíble, increíble cómo en cuestión de menos de 3 meses, menos de 4 meses, están surgiendo tantas serias interrogantes sobre el gobierno de Pedro Pierluisi y sobre temas que fueron altamente controversiales en el pasado. Este señalamiento me parece que es muy serio. Las explicaciones que él da no me parece que son suficientes para aclarar las dudas, y creo que, como dice el periódico El Nuevo Día, en aprietos, jefe de PRIT por un contrato. Son demasiadas las casualidades. O sea, no tengo ningún problema con que alguien que trabajó con él en la empresa privada se vaya a trabajar como un empleado público. El problema está con los contratos. Y tú darle un contrato a una persona que trabajó en tu empresa anteriormente y que ahora crea una nueva corporación 3 días después que te anuncian a ti como el jefe, me parece que levanta serias, serias preocupaciones y levanta serias dudas. Bueno, una noticia que acaba de romper antes de irme a la pausa. Estoy esperando la entrada del amigo presidente del Senado, José Luis Dalmau, que anoche me había podido confirmar que podría estar con nosotros. No sé si ha tenido algún inconveniente. El periódico Washington Post acaba de romper una noticia. Ya el periódico El Nuevo Día la levantó en su edición digital de que el inspector general del Departamento de la Vivienda Federal confirmó en un... Perdónenme un segundo que estoy aquí tratando de conversar con la oficina de Dalmau. Confirmó que, señoras y señores, Donald Trump impuso tranquilla para discriminar con Puerto Rico en los fondos de María. Ya está confirmado. La historia sale en el Washington Post de hoy. El Nuevo Día acaba de levantar esta nota en su edición digital, que la ven ahí en pantalla. Yo sé que ustedes muchos dirán, es que esto ya no es noticia, nosotros lo sabíamos. Bueno, lo que pasa es que no olvidemos que hay personas en Puerto Rico en posiciones de poder, empezando por la comisionada residente, que respaldaron durante todo el cuatrenio a Donald Trump. Y al respaldar a Donald Trump, son cómplices de las cosas que hizo Donald Trump con Puerto Rico. Así que preocupante, bueno, no preocupante, ya gracias a Dios estamos liberándonos de muchas de las restricciones que impuso ese gobierno, pero queda validado por la Oficina del Inspector General, que en Estados Unidos cada agencia tiene un inspector general, que es un ente independiente, pero dentro de cada una de las agencias no está sujeto a los vaivenes partidistas. Esto no es porque ahora ganaron los demócratas, esto es un informe que se estaba, una evaluación que se estaba haciendo desde la época de Donald Trump. Confirmado que Donald Trump a propósito ordenó y tomó decisiones para discriminar contra Puerto Rico. Son las 8 y 37 de la mañana. Vamos a una pausa y deja ver Grupo si logramos conexión 85, con el análisis del Senado, serio, el amigo
y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:40 de la mañana de hoy, jueves 22 de abril del año 2021. Y tal como les había prometido, ya tengo aquí, déjenme subirlo aquí a pantalla, ya tengo aquí al presidente del Senado, el amigo José Luis Dalmau. Muy buenos días, José Luis, saludos.
Buenos días, saludos para ti, Aníbal, y para toda la audiencia.
Antes de conversar contigo, voy a compartir en pantalla un documento que yo sé que tú has visto. Me lo hizo llegar el amigo, mutuo amigo Alejandro García Padilla, que es un listado de todas las personas que del 2013 en adelante han sido... han pasado por el proceso de que el gobernador los quiso nombrar como interinos de X agencia y tuvieron que ir a ratificación del Senado. Aquí está. En el 2017, eso que ven al lado es RS, es resolución del Senado. En el 2010, del cuatrenio del 2013 al 2017, la amiga mutua Anita Rius pasó por este proceso del Senado para secretaria de Salud interina. en ese mismo cuatrenio el coronel Héctor Agosto como superintendente interino de la policía, el coronel Juan Rodríguez Dávila como superintendente interino de la policía, José Uriel Zaya Cintrón como secretario de corrección interino. En el cuatrienio de Ricardo Rosselló, del Senado PNP, Eleuterio Álamo Fernández como secretario de educación interino. En el caso de él, lo rechazaron y se tuvo que ir. Eligio Hernández Pérez como secretario de educación interino. En el caso de él, lo confirmaron y después lo nombraron secretario en propiedad y lo confirmaron. El CPA Francisco Párez Alicea, secretario interino del Departamento de Hacienda. Luz Silva Torres, comisionada interina del negociado de ciencias forenses. Eduardo J. Rivera, secretario interino de corrección. Denis González, secretario interino de vivienda. Eddie García, secretario interino del Departamento de la Familia. Y Cintia Rivera, secretaria interina de recursos naturales. Eso fue, estos últimos todos, durante el cuatrenio del gobierno del PNP y el Senado controlado con el PNP. Dicho esto como introducción, ¿dónde estamos en términos de la controversia que es primera plana en dos de los principales periódicos del día? De hecho, creo que este es el primer choque y yo sé que tú eres una persona que tratas de evitar los conflictos y esa es una de tus mayores atributos. Siempre tratas de buscar consenso, pero no podemos negarlo. Este es el primer choque constitucional en el gobierno compartido. El gobernador nombró a esta persona, secretario interino. La ley de educación no tiene un orden sucesoral. Tú interpretas, igual que interpretaron senados en el anterior, se activa el artículo 173 del Código Político, no lo aprobó el Senado y se debería ir, y sin embargo el gobernador insiste en dejarlo. ¿Dónde estamos hoy a las 8:43 con este choque constitucional?
Mira, yo le hice un llamado ayer al gobernador a que retirara ese nombramiento. Él interpreta que el 173 del Código Político le da la potestad, porque cuando él fue secretario de Justicia y quedó de forma interina, no tuvo que pasar por el sedazo del Senado. Pero en aquel momento, y todavía actualmente, el Departamento de Justicia en su ley tiene un orden sucesoral.
Correcto.
No puede aplicar el 172 porque la ley del Departamento de Educación de 2018, según enmendada, no tiene orden sucesoral. Así que le aplica el 173 que obliga. Y esto es bien sencillo. Y Aníbal, tú eres profesor de Derecho en esta materia. Si el gobernador tuviese la razón, entonces no tiene que enviar ningún nombramiento al Senado. Los nombra a todos interinos, no tienen que pasar por el sedazo constitucional y se burla de lo que es la separación de poderes que garantiza nuestra Constitución. Así que es un argumento adicional. Yo le pedí que retirara ese nombramiento y que enviara otro. Si en el día de hoy no lo hace, yo tengo ya el recurso legal, porque cuando hay una diferencia entre ramas de gobierno, la rama judicial es la que interpreta. Así que no me queda otro remedio que llevarlo para que el tribunal interprete quién tiene la razón.
Hasta este momento, yo sé que tú mantienes comunicación con el propio gobernador y con las personas cercanas al gobernador, y lo has hecho durante estos cuatro meses. Y tengo que decirlo, habiendo estado en una situación de gobierno compartido y dividido, ojalá, y cuando yo fui gobernador, el presidente del Senado, aunque yo tenía buena comunicación con Kenneth, pero el presidente de la Cámara no la tenía con José Aponte. Ojalá hubiéramos tenido reuniones semanales como estás teniendo tú y Tatito con el gobernador. Tú mantienes comunicación con el gobernador y además es tu forma de ser. Pero a esta hora no has recibido ninguna señal específica de qué va a ser el gobernador. Todavía estás en la situación de que él aparentemente se mantiene en la de mantener el nombramiento.
A esta hora, y ¿para qué ir a un conflicto en el tribunal si dejara esta persona, que dicho sea de paso es un interinato, pero no viene del área educativa, y por eso es que los senadores rechazan el nombramiento? O sea, no es algo de que, como es un nombramiento interino, se tiene que ver por resolución, aprobar o desaprobar de forma rápida, como se hicieron todos los que tú mencionaste en la lista. Se aprueban o se rechazan. En el caso de Álamo, no contaba con los votos y antes de que lo rechazaran, el gobernador lo retiró. Yo hablé con el gobernador antes de radicar la resolución. Antes de radicarla, le digo: gobernador, no tengo los votos para ese nombramiento. Y él insiste. Y yo le digo: pues tengo que radicar la resolución porque tengo que actuar. El Departamento de Educación no se puede quedar sin una cabeza, sin un líder. Así que yo presento la resolución después que converso con el gobernador. Los senadores la rechazan la nominación, le corresponde al gobernador hacer otro. Y ahora mismo, insistiendo en dejar a ese, está allí, a mi juicio, de forma ilegal.
¿Quiénes votaron en contra en la resolución ahora el martes? Además de los senadores populares.
Que todos los senadores se expresaron a favor de que el nombramiento tenía que pasar por el Senado, incluso algunos senadores del Partido No Progresista, como Tomás Rivera Chat, como Carmelo Río, como Henry Newman, se expresaron de que el Senado tenía que pasar al juicio. De hecho, es Larry Selhammer el que trae el planteamiento de ese mismo Departamento de Educación cuando Álamo y Eligio Hernández. O sea, Larry está en el récord legislativo, es el que hace el planteamiento.
Eso, voy a interrumpirte. Eso quiere decir que si termina radicando el pleito, el gobernador Pedro Pierluisi debería saber que son los testimonios de sus propios senadores del PNP en el pasado cuatrenio y sus senadores del PNP hoy los que en cierta medida van a servir de argumento a favor de tu posición y de la posición del Senado, porque ellos están en récord diciendo que, Aníbal, que había que...
El testimonio de su secretario de Estado.
Por eso, cuando era senador. Ok, pero en términos de la votación, o sea, eso estoy claro y parece que es bien importante. O sea, no hubo, para los que nos están siguiendo, no hubo un solo senador del PNP que se parara el martes a decir no, este nombramiento no tiene que ser evaluado por el Senado. No hubo ni uno solo.
Ni uno solo.
Ahora, ¿quiénes votaron en contra del nombramiento? O sea, además de los senadores populares, como este es un Senado tan pluralista, pues yo quiero que la gente entienda cómo se comportaron los demás senadores en cuanto a la votación.
La votación fue 16 votos rechazando la nominación, porque hubo uno de la delegación nuestra que no estaba presente porque está en cuarentena. Así que fueron 16, 11 nuestros y el compañero Vargas Vidot, María de Lourdes Santiago Negrón, Rafael Bernabe.
O sea que los únicos que votaron a favor del nombramiento fueron los del Partido Nuevo Progresista.
Exacto.
Ok, yo te tenía la pregunta.
Avalaban el nombramiento, pero reconocen que tenía que ser evaluado por el Senado.
Sí, por eso son dos cosas diferentes. O sea, sí. Lo único, o sea, el gobernador, yo tengo que decirlo, y estoy de acuerdo contigo, el Departamento de Justicia en su ley habilitadora tiene un orden sucesoral. Inclusive, fíjense lo curioso, en el cuatrenio pasado hubo la vacante en educación y tuvieron que enviar el nombramiento del interino al Senado porque la ley orgánica de educación no tiene un orden sucesoral. Pero en ese mismo cuatrenio, Wanda Vázquez se echó a un lado como secretaria de justicia cuando la estaban investigando y el gobernador nombró un interino en justicia que no pasó por el Senado. ¿Por qué? Porque la ley del Departamento de Justicia dice que en ausencia del secretario ocupa el cargo el subsecretario o la persona designada por el gobernador. Y ahí no lo sujeta a la confirmación o ratificación del Senado. Así que me parece insólito que el gobernador, que fue secretario de justicia, no. Esto es tan básico. Digo, te digo aquí medio en broma, medio en serio. Tú tienes copia de mi libro de separación de poderes. Yo se la envié al gobernador. Le dije, mire, gobernador, aquí hay una cosa porque usted va a tener unos momentos difíciles. Y esto, yo no he escuchado ni un solo profesor de derecho. Nadie que defienda la posición del señor gobernador en este tema.
Él ha señalado, él me dijo a mí que él no podía dejar el departamento sin un líder, pero es tan fácil como sustituirlo por otro que me ponen a pensar. O sea, el Departamento de Educación no tiene un profesor con la preparación académica, con los requisitos que se requieren para ser secretario, aunque sea interino, de los miles de buenos educadores que hay allí. No sé cuál es la insistencia en traer una persona que, dicho sea de paso, no tiene los requisitos para ocupar ese cargo, no tiene la experiencia en educación, acaba de llegar a educación, su experiencia es en el área de seguridad pública.
Ahí me trae el punto. O sea, tú no estás en la actitud de colgarle a cualquiera que envíe. O sea, tú presumo que tú estás en la mejor disposición y yo creo que tú, porque te he escuchado, en esta etapa, cuando se trata de un interino, no es una cosa rigurosa como confirmarlo en propiedad.
Claro.
O sea, tú estás dispuesto a validar una persona de interino que a lo mejor no debería ser secretario en propiedad, pero que puede manejar el departamento por los próximos semanas en lo que se confirme una persona. O sea, esa es tu actitud en este momento.
No solamente que mi actitud, le dije, gobernador, yo soy un solo voto. Yo tengo que hablar a nombre de los que votaron, a nombre de todos los demás, de todos los partidos como presidente. Ahí hay una diversidad grande en el Senado, así que cuando yo hago las expresiones que no tiene los votos, es porque ya lo hablé con los compañeros antes de llevar a cabo la votación y me dijeron, no, vamos a favorecerlo. no solamente los míos, los de los demás partidos.
Por eso, así que eso es lo que iba a decir, que inclusive si tú tuvieras los votos de algunos de los populares, no necesariamente eso daba la mayoría, porque nadie tiene mayoría absoluta en un solo partido. Sobre este tema, José Luis, ¿hasta cuándo tú le vas a dar al gobernador para saber si él va a entrar en razón y en qué momento entonces vas a decidir ya voy para el tribunal?
Si no tengo una, si no veo una acción en el día de hoy, pues estaré acudiendo hoy mismo al tribunal.
O sea que hoy, antes de que cierren los tribunales a las 5 o 6 de la tarde, aunque ahora se radica electrónicamente, ya no hay
el
esa.
El recurso está preparado.
Por eso, o sea que el gobernador está alertado y la prensa está alertado, que si tú no recibes alguna comunicación formal del gobernador que ha retirado ese nombramiento y está enviando uno nuevo de secretario interino, al terminar el día de hoy, el Senado de Puerto Rico va a estar demandando en un recurso para que se le impida a este señor Jesús González ejercer el cargo, porque básicamente eso es. Y hay algo que creo que es bien importante, yo lo dije ayer, pero te aprovecho que estás tú aquí, que el señor Jesús González sepa que él no puede firmar nada allí. Cualquier cosa que él haga es ultravire.
Bueno, voy más lejos. Estaré cursándole el día de hoy una carta al secretario de Justicia, porque el licenciado Jesús González es procurador de menores y está destacado del Departamento de Justicia a Educación. Y hay un comportamiento ético que velar en esa diligencia. Si el tribunal resuelve la posición nuestra, él estaría violando la ley como procurador de menores y adscrito al Departamento de Justicia. Así que yo estoy cursando una carta también el día de hoy al secretario de Justicia para que tome carta sobre el asunto.
Cambiando rápidamente que te tengo del tema del COVID-19, tú hiciste unas expresiones temprano esta semana, ya uno pierde la noción del tiempo, creo que fue el martes, de que tú recomendabas que quizás debía haber un cierre total, por lo menos por dos semanas. Yo te admito que yo no estoy tan lejos como tú. Yo creo que quizás lo que debería haber es pues restringir más los horarios, probablemente cerrar los domingos, pero creo que tu posición también hace sentido. No, ninguno de los dos tiene el monopolio de la verdad. Ahora, eso fue lo dijiste el lunes o martes, creo. A base de lo que ha ido ocurriendo miércoles, hoy jueves, 14 muertes en la mañana de hoy reportadas, ¿cómo tú te sientes en términos de la situación del COVID-19? Y no te lo voy a negar y no te quiero poner una situación incómoda, pero es que salió en la victoria la situación del secretario de Salud, que ahora yo honestamente pensaba que él iba camino a confirmarse, pero veo unas historias ahí en el periódico El Nuevo Día que dijo ahorita que a mí me preocupaban y que esas expresiones que hizo Fiscalía Federal de que ni confirmamos ni negamos de que él haya estado bajo investigación, a mí no me gustaron viniendo de Fiscalía Federal. Primero lo del COVID, ¿cómo ves la situación hoy?
Yo veo la situación del COVID hoy, siguen los contagios, pero más lejos, más allá de cómo yo la vea, para que no vaya a entender algunas personas que dijeron que yo hacía esto por razones políticas. Mire, yo no quiero que nadie pase lo que paso yo hoy, que todavía estoy llorando a mi mamá 4 meses después porque falleció de COVID. Yo no le deseo eso a nadie. Y vemos hoy que los periódicos, no yo, busque todos los periódicos hoy, 73 municipios en alerta roja, suben los contagios, suben las muertes, suben las hospitalizaciones. Hay 2 periódicos que reseñan el alza en los casos pediátricos. Nuestros niños ahora son la comunidad más vulnerable porque los adultos se están vacunando y los niños no se pueden vacunar. El adulto baja la guardia porque dice, yo estoy vacunado. Sí, usted está vacunado, pero contagia si adquiere el virus. Así que usted va a la calle pensando que está vacunado, se contagia, no lo sabe, y contagia a su hijo, y por eso los casos han subido. Así que hago un llamado primero a que todo el mundo se proteja y que proteja a los niños de los contagios. Por eso yo estaba en contra de que abrieran las escuelas. No porque no las abrieran, que las preparen, que las limpien, que las pinten, que vacunen los maestros y que estén listos para cuando este contagio disminuya, entonces se pueda atender. O cuando llegue una vacuna para los niños, entonces se pueda atender de forma presencial. Yo miro esos números y me alarman. Si el gobernador no está de acuerdo en cerrar 14 días porque el sector económico recibe un gran impacto, por lo menos hay que ser más riguroso. No es solamente cerrar los domingos, Aníbal, porque pues los sábados también hay virus y los lunes también hay virus, pero la realidad es que los horarios... Yo recuerdo hace un año atrás, cuando vino el primer lockdown, que todo el mundo se echaba vinagre en los zapatos cuando llegaba a la casa y se quitaba la ropa porque podía contagiar. Y cogíamos la compra y la lavábamos con agua y jabón. Y todo el mundo andaba así con guantes y face shield y hojas en la fila del supermercado y se guardaba una distancia de 6. Ahora los carros en los supermercados chocan. Ahora chinchorreamos los fines de semana y después de la tercera cerveza nos cambiamos la mascarilla. Eso es lo que está pasando. Así que hay que ser más riguroso. Si no quiero un cierre total, pero hay que ser más riguroso. Lo del aeropuerto. Yo traje a colación un proyecto que lo más seguro estamos viendo hoy en el Senado, donde hay que usar un perfil similar, ¿verdad? Hay que criollizarlo, similar al de Hawái. Hawái es estado, se regula por las mismas reglas federales de los aeropuertos que Puerto Rico, y Hawái hizo en su página lo que se llama el perfil del viajero. Si usted va para Hawái hoy, y yo lo invito a que entre en la página de internet del gobierno de Hawái, usted tiene que llevar una prueba negativa. Si no la lleva y llega allí, tiene que hacérsela obligatoriamente y lo van a multar o lo van a regresar a su país de origen, porque quieren controlar el COVID. Nosotros aquí entran 12.000 personas todos los días y cuando llega al aeropuerto le dice, ¿usted se hizo la prueba negativa? No, no la tengo. ¿Usted se va a hacer la prueba aquí? No, yo no quiero. Ah, pues váyase a su hotel y haga una cuarentena preventiva. En serio, los turistas que vienen aquí 4 días y 3 noches a janguear van a quedarse en la habitación del hotel, en una habitación para hacer cuarentena preventiva. Eso no va a suceder. Entonces, controlamos la entrada de los que puedan venir. Yo aplaudí la orden ejecutiva del gobernador, pero hay que darle fuerza de ley para que entonces se pueda aplicar con más rigurosidad, igual en los hoteles, la autoridad de los puertos y el aeropuerto. Pero a la misma vez, hay que seguir con la vigilancia, el monitoreo, hay que seguir con la vacunación, hay que hacer pruebas para que la gente, aunque esté vacunada, sepa si lo tiene o no lo tiene. Y en ese sentido, ese es mi llamado. Mira, en 2 semanas y media, 3 semanas viene el Día de las Madres. Si usted cierra 5 días laborables la semana que viene, más el weekend, son 7 días. A lo mejor esos 7 días son necesarios para controlarlo, porque entonces, en 2 semanas, ojalá y me equivoque, si el pico sigue en aumento, lo dijeron hoy los periódicos, lo dijeron hoy los profesionales de la salud, nos quedan 180 y pico camas disponibles para este tipo de condición de COVID. Eso salió en los periódicos hoy. Así que no es porque yo lo esté diciendo, es que lo veo en el periódico y lo veo en las estadísticas que el propio departamento. Como la tengo también con el nominado contralor Manolo Torres, pero como he dicho, siempre todo va a pasar por el proceso. Entreguen la documentación, esa investigación que salió en el periódico, tendrá que contestar preguntas. Nosotros también haremos la investigación propia de qué se trata. Yo creo que el doctor Mellado está haciendo su trabajo, yo creo que está bien agresivo con la vacunación, debe aumentar el monitoreo y creo que ahora va a venir una vigilancia genómica que va a ayudar en el proceso, pero el proceso de nombramiento tiene que seguir su curso y en su momento, cuando se le haga la vista, él tendrá que contestar todas esas preguntas y nosotros en la comisión de nombramiento vamos a evaluar todo lo sucedido.
Te pedí hasta las 9, ya son las 8:59, pero te tengo que preguntar el estatus del proyecto de terapias de conversión. Hoy está nuevamente en los periódicos. Tú sabes mi posición, yo estoy a favor de que se apruebe el proyecto, lo estuve en el cuatrienio pasado, tú votaste a favor en el cuatrienio pasado, estoy a favor del proyecto. Te voy a decir una observación porque la hice públicamente, nuevamente me puse el sombrero de profesor de Derecho. Las senadoras populares han presentado una enmienda sobre las terapias de hormonas. Eso es un asunto separado y nuestra Constitución dice que los proyectos de ley solamente pueden ser de un solo asunto. Una cláusula constitucional para evitar lo que llaman los riders. Yo como profesor de Derecho creo que esas enmiendas no son hermanas y que deberían ir en un proyecto separado. Pero esa es mi opinión. Primero porque estoy en un proyecto y segundo como profesor. O sea, tengo un capítulo en el libro sobre ese tema de que no se debe mezclar y lo prohíbe la Constitución. Eso es lo que llaman los riders, que sí en Estados Unidos se permiten, pero aquí no. Pero ¿cuál es el estatus del proyecto de
conversión? Yo puedo equivocarme, pero cuando yo examino un proyecto para tomar una decisión, yo tengo una regla literal, donde la pongo encima y voy línea por línea leyendo el lenguaje. La definición de terapia de conversión dice una serie de argumentos en la definición, no en el resto del texto, donde dice qué son las terapias de conversión. Y en esa misma definición dice, pero no podrá incluir las terapias de hormona, y todas las demás. Entonces, lo que veo, porque lo que leí de la compañera legisladora es que ellas están proponiendo que en la definición, cuando tú vas a definir terapias de conversión para ese tipo de situación, que sean todas, que no sea unas sí y otras no. Así que no es que sea una enmienda fuera de la normal, es la definición. La definición que incluya A, B, C, D y está excluyendo E, F, G. Y dice, no, incluyemelas todas. Yo le sugiero públicamente, porque no lo he trabajado privadamente con la comisión ni con los compañeros legisladores, que se atiendan las preocupaciones, que no dañen la medida. Si algunas preocupaciones se pueden atender y logra los votos, mejor, porque son 14 votos. Y aquí está dividido el Senado de todos los partidos, está bien dividido para lograr los 14 votos. Así que si se quieren lograr los 14 votos, por lo menos que se atiendan, se discutan las posibles enmiendas, si se aceptan o no, eso no, eso voten allá en la comisión del compañero Vargas Pidro.
Digo, y siempre, porque yo oigo, o sea, tú puedes llevar un proyecto al floor y se enmienda en el floor también. O sea, no es solamente en la comisión, o sea, claro. Puede pasar dos cosas. Tú puedes tener los votos en la comisión para enmendarlo y después en el floor revierten esas enmiendas. Y o viceversa. O viceversa.
No tener los votos en la comisión, se derrotó allí y no pasa al floor. A menos que lo descarguen.
Si tuviéramos ese escenario de que no hubiera los votos en la comisión, ¿tú estarías dispuesto a descargarlo para ver entonces cómo se comporta el cuerpo completo o no has pensado ese escenario todavía? Por ejemplo, tú habías dicho en el caso de Elba Ponte, tú habías dicho que si la comisión lo colgaba como lo colgó y el gobernador insistía, tú lo llevabas al floor.
Porque ese fue el compromiso. Todas las medidas deben ser atendidas. Ahora, el proceso es así. Si no tienen las medidas de la comisión, se derrota. Si algún legislador plantea el descargue, la constitución lo permite, lo puede hacer en el floor.
Bueno, pues muchas gracias al amigo José Luis Dalmau. Estaremos pendientes si a las 5 de la tarde recibimos una alerta de que el Senado de Puerto Rico presentó la demanda o qué es lo que debería ocurrir. Y fíjate, una última reflexión contigo. El gobernador dar esta pelea por un nombramiento interino cuando claramente la ley y la constitución no está a su favor, me parece absurdo. Cuando él tiene tantos asuntos importantes y nombramientos importantes que trabajar con ustedes en el Senado. O sea, no entiendo por qué el gobernador está cazando esta pelea por un interino cuando el derecho no está a su favor y cuando tiene en juego, no estos nombramientos, 3 años y 8 meses de relación que él debería tratar de que sea armoniosa con el Senado, porque esto no es una afrenta a ti como presidente del Senado, esto es una afrenta al poder constitucional del Senado. Así que ojalá y el gobernador escuche tu consejo y hoy nos enteremos eso del mediodía de que está retirando ese nombramiento y que está enviando una nueva persona. Ojalá.
Esperemos que así sea. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y buen día para ti.
Buen día también para ti y para toda la audiencia.
Ahí tenían al presidente del Senado, José Luis Dalmau. Con eso ya son las 9:04. Me pasé del horario, pero pues aquí estamos. Nuevamente, gracias por su sintonía. Denle share, compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Me dicen por ahí que el canal 85 nos puso hoy al aire. Parece que estaban haciendo una prueba. Así que ojalá haya salido bien. Pero ya saben, a partir del lunes 3 de mayo, oficialmente estaremos simultáneamente por todas mis redes sociales, como siempre. Pero simultáneamente estaremos en vivo por el canal 85 de Liberty de Cable TV. Lindo día, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Thank you.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.